Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos y que nos interpelan y desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestro invitado de hoy es alguien muy especial. Está en Palestina, está en la ciudad de Ramala, en su oficina. Se trata de el chileno palestino Javier Abueid, quien es politólogo y magíster en diplomacia. Él ha sido asesor del equipo negociador palestino desde el año 2008, año en que se incorpora al Departamento de Asuntos de las Negociaciones de la OLP. Ha trabajado en todos los procesos de negociación con Israel desde Anápolis, 2008, así como también ha formado parte de las iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado palestino y su admisión en Naciones Unidas. Javier Abueid es autor de un libro que está en inglés, no sé si está traducido en Chile, al español, que se llama Arraigados en Palestina, los cristianos palestinos y la lucha por la liberación palestina, por la liberación nacional, que salió en el año 2022, y tengo entendido que hay otro libro más que sacaste, que tiene ese Javier, pero eso vamos a conversar. Bienvenido a estos tiempos que muerden. Estás en Ramala, Palestina, yo diría en el epicentro, hoy día, de la ocupación y del horror, junto con Gaza, por supuesto, estás ahí. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte en nuestro programa. Hace rato que te quería entrevistar, pero bueno, nunca es tarde. ¿Cómo estás?
Querida Farida, muchas gracias por la invitación. Yo sé que no es la idea, pero yo debo decir a los auditores lo mismo que te dije cuando me llamaste, de que el hecho que tú me entrevistes para mí me da una gran ilusión. Y la verdad es un gran honor por lo que tú representas, y creo que vamos a tener una muy buena conversación.
Bueno, yo te agradezco, además el honor es para mí. Tú eres, a ti te entrevista todo el mundo, o sea, estás en todas partes, te he visto en el CNN, te he visto en TVN, te he visto en los canales internacionales, la BBC, etcétera. Así que la verdad es que es muy importante que compartas con nuestras audiencias tu mirada, porque estás ahí in situ, ¿no? Y te has desplazado y tienes una mirada global como politólogo, y además porque participaste muchos años como asesor de Saeb Erekat, que murió hace, creo que el año 2020, y él era el secretario general de la OLP y el encargado de las negociaciones, y creo que fue uno de los negociadores de Oslo, ¿no?
No, no, él estaba negociando una cosa paralela a Oslo. Él fue de los que se sorprendió con Oslo, pero fue de las personas que decidió continuar, y él continuó las negociaciones posteriores a Oslo. La implementación de Oslo fue de negociación de Erekat, pero el acuerdo mismo no, él no estuvo.
Sí, bueno, ese acuerdo que fue que provocó un quiebre, diría, la salida de Barzaín y de tantos intelectuales y políticos que no estaban de acuerdo con eso, que por lo demás no sirvió para nada. Bueno, Javier, hablemos ¿cómo es estar en Ramala? Expliquémoslo a nuestras audiencias. Ramala está a pocos kilómetros. Yo he estado en Ramala, además estuve el año 2006 cuando incursionó el ejército israelí, tomó detenido a los ministros, cuando tenía embargadas las cuentas. Era realmente increíble. Estás a pocos kilómetros de Belén, a pocos al lado de Jerusalén, rodeado Belén rodeado de un muro. Cuéntame cómo es estar en Ramala, cómo es estar en este minuto en Palestina.
Farid, yo creo que si vinieses a Palestina te sorprenderías, porque ha cambiado mucho la situación. El 2006 es cierto de que habían incursiones militares, pero no estaba el asedio que uno encuentra hoy en día. Israel tiene una política que no ha cambiado durante décadas. Es una política que a lo mejor se incrementa o decae, pero es la misma, que tiene que ver con la anexión de territorio y la limpieza étnica de Palestina. Y en este caso lo que están haciendo en Cisjordania, que es donde yo me encuentro, es fragmentar el territorio de tal forma de que palestinos y palestinas podamos solamente vivir dentro de una especie de pequeñas islas, y cada vez con menos islas, con menos territorio dentro del territorio. Entonces, Ramallah, que es una ciudad que se encuentra aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros al norte de Jerusalén, digamos que son distancias para a lo mejor para alguien que vive en Santiago, para alguien que vive en Chile, bastante
Corta.
bajas, claro, pero yo, por ejemplo, como ciudadano palestino, no puedo ingresar en Jerusalén. Al sur de Jerusalén está Belén, Betyala, que es donde mi familia viene, que es donde yo paso gran parte de la semana. Yo no puedo ingresar a Jerusalén porque tengo que darme una vuelta, casi llegando a la frontera con Jordania, para poder, hacia el este, para poder traspasar por al lado de Jerusalén, bypass, digamos, por Jerusalén, para poder llegar a Belén. Y aún así Ramallah sigue siendo una ciudad que a mí me encanta. O sea, con todos los problemas que tiene, con esto de sentirse como estar en una cárcel realmente, con puestos de control que un soldado de 18 años te puede abrir y cerrar cuando él quiera, humillar. Yo he estado cerca, o sea, yo la verdad muchas veces no me gusta hablar de lo que me pasa a mí, pero a mí me han pasado cosas que a lo mejor podrían haberme prevenido que estemos conversando hoy en día. Entonces, en definitiva, a pesar de eso, existe una calidez diaria en la interacción palestina. A mí me encanta eso de vivir con menos capitalismo que en otros lados. Eso me fascina, digamos. Yo creo que muchas veces yo cuando voy a hacer compras en Ramallah, como hice hoy, por ejemplo, debe ser algo como a lo mejor ustedes vivían en Chile hace 40 o 50 años, digamos, que entrar donde el carnicero y que sepa la carne que uno quiere. No es
Claro.
tan frío. Y eso, claro, pero la situación realmente, o sea, las condiciones que impone la ocupación faride son para que la gente se vaya. O sea,
Ahora,
y ese es el diseñamiento de la política.
bueno, para que la gente se vaya, pero vamos por parte. Por ejemplo, en Ramal está, en la, toda, en, yo diría que es la capital política, ¿no? Donde está la OLP, está la dirigencia de la Autoridad Nacional Palestina. Y además, uno desde ahí, yo recuerdo perfectamente bien que desde el hotel en Belén veía los asentamientos, cómo iban proliferando, ¿no? De estos ilegales, de estos colonos. Eso ha aumentado brutalmente. ¿Qué ha pasado? Porque una de las cosas que, de alguna manera, la prensa omitió durante muchos meses es que mientras se desarrollaba el genocidio más brutal, que por lo demás sigue, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Israel iba en Cisjordania haciéndose de más tierras, desplazando a los palestinos de sus lugares e instalando nuevos asentamientos ilegales con colonos que luego han tomado las armas y han perseguido. Cuéntanos de esa situación.
Farid, a mí no me gusta hablar tanto de la prensa porque siempre hay periodistas que tratan de hacer lo mejor posible su trabajo, pero en general existen muchas líneas editoriales que han normalizado la brutalización que lleva a cabo la ocupación israelí contra el pueblo palestino. Hoy en día, hace un par de días, por ejemplo, Israel anunció la construcción de 2.000 colonias, de unidades habitacionales nuevas en las colonias israelíes. No solamente eso, Israel ya no está simplemente anunciando nuevas unidades habitacionales. Israel está anunciando prácticamente 50 nuevas colonias dentro del territorio ocupado. Hay que recordar que este no es un espacio muy grande de tierra, donde tenemos, en Cisjordania en particular, tú cuando viniste en 2006, probablemente había algo así como 450.000 colonos. Hoy en día hay más de 700.000 colonos en territorio palestino ocupado. Había alrededor de 200 colonias cuando tú viniste. Hoy en día ya vamos a llegar a las 300 colonias prácticamente con lo que ha aprobado el gobierno de Benjamín Netanyahu. Y eso a lo que voy con el hecho de que la política es para que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque en toda Palestina existe la misma política. Lo que pasa es que en Gaza a lo mejor es más brutal. En Gaza vieron una oportunidad para, a través de un genocidio, limpiar el territorio étnicamente. Y hubo muchos políticos israelíes, no solamente gente de Netanyahu, incluso de la oposición israelí, que hablaban de esta idea de la inmigración voluntaria, entre comillas. Claro, tú vas, destruyes todas las posibilidades de vida y después dicen, bueno, la gente tiene derecho a salir, denle derecho. Bueno, no, ese es el objetivo. El objetivo era que la gente se fuese de Palestina. Y en el caso de acá, claro, no es tan brutal como en Gaza, obviamente, pero también existen esas situaciones donde llegar a un hospital es difícil, llegar a una universidad es difícil. O sea, imagínate, Farid, una cosa de estas tantas que ocurren que no se hablan en la mayoría de los medios de comunicación. Hoy en día se ha aprobado una ley en el Parlamento israelí que hace de que si es que tú eres un profesor graduado en una universidad palestina, en territorio israelí no te reconocen el título. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en Jerusalén Oriental, que es parte del territorio ocupado de palestino, muchas escuelas palestinas. Que los profesores estudiaron en universidades palestinas, Universidad de Belén, Universidad de Birzeit, en Najd, entre otras, que hoy en día no van a poder enseñar. O sea, eso significa, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Belén, el 30% de los estudiantes son de Jerusalén. En otras palabras, de aquí a 5 años van a quebrar esa universidad. Entonces, estamos hablando están fijándose en cada detalle de la vida cotidiana para hacer que no solamente el proyecto político del Estado palestino sea inviable, sino que la vida palestina sobre el territorio sea inviable también.
¿Qué ha significado? Bueno, yo estuve en la Universidad de Belén, recuerdo haber conversado con las estudiantes, ¿no? Y me impactó mucho porque en ese minuto había elecciones estudiantiles de los distintos sectores. Me impactó mucho, de alguna forma, la resistencia y la voluntad de esos jóvenes de querer quedarse para resistir. Yo me imagino que debe ser muy difícil para esas nuevas generaciones. Porque ahí finalmente no hay futuro, hay un régimen de apartheid, hay una ocupación que es bastante brutal y cotidiana. Tú mismo estás señalando, no has narrado las cosas horribles que te han pasado, pero no debe ser fácil para esos jóvenes quedarse, debe ser muy fuerte, ¿no? Sin duda el muy fuerte sentido de patria y de pertenencia para mantenerse ahí. Ahora, vamos a hablar luego de cómo se resiste, pero antes quiero que nos cuentes un poco qué pasa, cómo se ve Gaza. Gaza pareciera ser que es parte de un territorio que no es Palestina y está ahí, está al lado, es Palestina. ¿Qué pasa con Gaza y con ese horror que sigue, que se mantiene, ¿no? A todo esto vi también en la información mientras hablo contigo, recuerdo que hace unos días leí que habían asesinado a un bebé de 7 meses en Cisjordania, le habían disparado al ejército israelí en un auto que iban con los padres y el padre ahí estaba con su bebé, o sea, es realmente muy brutal. ¿Qué pasa con Gaza y qué pasa con esa ocupación que es militar, que es además no solamente se intenta eliminar, sacar, sino que también cotidianamente hacer la vida imposible y asesinar?
Es una cosa brutal. O sea, yo personalmente hablo con gente en Gaza. Uno de mis buenos amigos, por ejemplo, es el padre Gabriel Romanelli, que es el sacerdote argentino que está a cargo de la iglesia de la parroquia católica, la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Es terrible, porque, por ejemplo, un grupo de países europeos, principalmente junto con Australia y Nueva Zelanda y Canadá, han sacado una declaración condenando cómo Israel está haciendo imposible que organizaciones humanitarias puedan trabajar en Gaza. Y la respuesta del gobierno israelí es tan alarmante de decir, miren, en Gaza tienen la suficiente ayuda humanitaria para el porcentaje de calorías que ellos necesitan. O sea, imagínense si uno dijese, mira, vamos a bloquear la entrada de alimentos a Israel solamente a las 1.200 calorías que necesita un judío diariamente para poder sobrevivir. Imagínate lo que sucedería. Y aún así están mintiendo porque los porcentajes son menores que lo que la gente necesita en Gaza. Estamos hablando de gente que por prácticamente 3 años no han tenido acceso a agua potable. O sea, la posibilidad de... Es una cosa, bueno, yo soy creyente, voy a misa todos los domingos y creo que solamente Dios ha hecho de que no tengamos una epidemia de grandes magnitudes en Gaza. El tema, la comida, los precios que están por los cielos, porque todavía, digamos de una forma increíble, todavía existe vida en Gaza. Han abierto algunos restaurantes, han abierto algunos locales, pero yo recuerdo al comienzo del genocidio. Enviamos algo de dinero con algunos amigos y la comunidad palestina de Chile a la parroquia, donde el padre Gabriel Romanelli, que tenía prácticamente a toda la familia, o gran parte de las familias cristianas de Gaza dentro de la parroquia. Y yo le pregunto al sacerdote, le digo, padre, ¿para qué quiere el dinero? Me acuerdo que lo primero que se enviaron fueron algo así como $5.000, que era nada, pero era algo rápido que se podía hacer. Me dijo, para comprar agua. O sea, yo me ponía a sacar el cálculo, bueno, con $5.000, si tú estuvieses en Chile, ¿tienes agua para cuánto? Para el año. Bueno, yo creo que esos $5.000 duraron 2 semanas. Entonces, no, insisto, es la idea de que la gente se vaya. Y entonces, acá no es que entre la ayuda humanitaria. Israel todavía tiene la idea en la cabeza de que la gente en Gaza se va a ir. Y lamentablemente puede que en algún momento puedan tener razón.
Pero, a ver, aquí hay varias cosas. El genocidio, hay un alto al fuego. Vi una entrevista que te hicieron a ti hace poco cuando decías que finalmente el alto al fuego, ese teórico, porque siguen habiendo, siguen muriendo palestinos, siguen asesinando a niños, a periodistas, a, bueno, he visto, ¿no? O sea, no se ha detenido la masacre en Gaza. ¿Qué pasa con, en ese sentido? No voy a hablar de la comunidad internacional, pero ¿qué pasa internamente? ¿Qué pasa con esos gazatíes? ¿Se pueden desplazar? ¿Pueden salir e irse a Cisjordania? ¿Qué pasa con la Autoridad Nacional Palestina y esos gazatíes que están en Gaza, esas comunidades que están sufriendo? Claro, entiendo, en Cisjordania también, pero la situación en Gaza es extrema, ¿no? El castigo ha sido inclemente y sigue. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando cotidianamente? ¿Cuáles son las políticas frente a eso?
Bueno, partamos por lo más sencillo. No, la gente no puede salir de Gaza. De hecho, había una iniciativa, por ejemplo, del gobierno de Dinamarca, para decir a Israel, a ver, nosotros tenemos, hay miles de personas en Gaza que necesitan atención médica que no pueden recibir en Gaza. Recordemos que Israel incluso bombardeó hospitales en Gaza. O sea, estamos hablando de una situación, digamos, en su conjunto. Nunca había habido un conflicto en la historia moderna donde tantos trabajadores humanitarios hubiesen sido asesinados,
Y
como es el
nunca
caso.
tantos periodistas asesinados, o sea, en la
Ah,
historia
claro,
moderna
entonces
también.
tenemos que llegar ahí, obviamente. Obviamente tenemos que hablar de eso, pero en el caso particular de los hospitales, entonces Dinamarca y otros países le decían a Israel: a ver, los palestinos tienen hospitales en Cisjordania y hay una red de hospitales en Jerusalén Oriental, que entre otros países Dinamarca también financia. ¿Por qué no nos permiten traer a los niños? O sea, ni siquiera todos los demás. Primero traer a los niños a los hospitales, que es una distancia de cuánto, 50, 60, 80 kilómetros, nada. O sea, ellos perfectamente se podrían traer en ambulancias y ponerlos en hospitales. Bueno, eso no ha permitido Israel, salvo casos muy excepcionales donde ha habido extremadamente mucha presión, pero que porcentualmente son insignificantes. Y recordemos de que en Israel, que existe después de la intervención de la administración norteamericana, lo que se conoce como el plan del presidente Trump, que hubo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2803, se estableció una cosa que le llaman la línea amarilla. Entonces, ¿la línea amarilla qué significa? De que Israel hoy día está ocupando el 60% de Gaza. Y ahora hay una línea nueva que está saliendo, que es una línea naranja, que está avanzando un poco más, y Netanyahu hace un par de, hace una semana dice, vamos a ocupar el 70% de Gaza, no el 60%. Entonces, la situación no se ve como era cuando se aprueba esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo fui una de las personas que dije en su momento que esto iba a ser un fracaso. Hubo otros que, y entiendo perfectamente por qué, apoyaron la resolución porque decían que era la única posibilidad de terminar con el genocidio. Pero en otras palabras, lo que tenemos hoy en día en Gaza es que siguen matando gente, pero en menos números. Entonces, al final es básicamente el nivel de criminalidad el que ha bajado. Pero Farideh, pongámonos en la situación de que todos los días en Tel Aviv matasen un israelí, dos israelíes, tres israelíes, o un día cinco, después uno, después. Eso sería noticia en todos lados. Pero en Gaza todos los días matan a alguien. Todos los días hay uno, dos, tres, cinco. Mira, te voy a hacer un caso que como periodista lo vas a entender muy bien. Hace 2 o 3 semanas me pidieron de la cadena de turca TRT World analizar el asesinato por parte de Israel de un líder de Hamas. Y era casi de emergencia. Fue todo corriendo porque había sido hoy, era básicamente una noticia que iba saliendo del día. Partí al estudio, me preparé y estuve. Bueno. El corresponsal que tiene TRT World en Gaza, que es extraordinario y que yo la verdad lo admiro muchísimo por cómo se ha mantenido estoico por todo este tiempo, porque hay un tema psicológico de por medio también, tú cuando ves tanta
Obvio,
destrucción alrededor,
terrible.
Ashraf Shannon se llama. Antes de comenzar la noticia, la presentadora en Estambul dice de que en el ataque donde matan a este líder de Hamas, el hermano de este corresponsal había sido herido. Bueno, yo veo al corresponsal que sale, así como prácticamente había salido en cada ocasión, muy estoico él, termina el despacho de él, tienen que venir al análisis que daba yo. Pero entre medio de eso, la presentadora anuncia que el hermano murió. O sea, no, no te, el hecho como entré yo, no te
Claro.
puedo explicar, digamos, cómo fue. Pero da lo mismo lo mío. O sea, imagínate por qué ese corresponsal al día siguiente siguió despachando. ¿Por qué? Porque hay que recordar, Israel no permite incluso que la prensa internacional entre en
Así
Gaza.
es, así es.
Y los periodistas que están ahí, que son unos héroes, tú lo has dicho,
Así es.
270 periodistas han sido asesinados, los que están ahí son unos héroes y siguen ahí prácticamente poniéndose como blancos.
Es
Entonces,
brutal.
es realmente
Es
impresionante.
brutal. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando en tiempos que muerden con Javier Abueir, politólogo que es desde Ramala, desde Palestina. Nos está contando no solo sobre la situación cotidiana que se vive en medio de la ocupación y en medio de este genocidio, sino también, y vamos a entrar ahora, luego de la pausa, al análisis de lo que está pasando a propósito de la guerra de Estados Unidos con Israel, con Irán, y cómo se ha trastocado todo el mapa del Medio Oriente. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos con Javier Abueid, politólogo, quien desde Ramala, Palestina, está comentando, está analizando las cosas que ocurren cotidianamente. Está hablando del horror, ¿no? De este periodista que le toca transmitir en vivo y en directo y enterarse de que su hermano ha sido asesinado. Es realmente muy, muy brutal, Javier. Vivir ahí es muy brutal, vivir en medio de ese genocidio que además se mantiene. Pero yo quisiera que un poco analizáramos, que tú pudieras analizar. ¿Qué está pasando? ¿De qué forma? ¿No? Bueno, de partida, tú has señalado que todo esto que estamos hablando, tú has señalado que Netanyahu no tiene un plan específico para Palestina y que su único objetivo es dinamitar todas las posibilidades de la creación de un Estado, ya ni siquiera de dos Estados, ¿no? Que con esta ocupación y esta isla, que es este archipiélago, ¿no? Hace prácticamente imposible, sino de la existencia de un Estado palestino. Si ese no es el objetivo es sencillamente que no exista. Por lo tanto, el objetivo de Netanyahu es aniquilar a Palestina, borrar a Palestina del mapa, ¿no? Y ocupar la totalidad de Palestina. Eso por un lado. Uno podría pensar de que también esta mirada de hacer la Irán Israel a propósito de los ataques que están ocurriendo en el sur del Líbano, de los territorios que se han ocupado de Siria, es algo que se está dando. O sea, esta expansión, esta locura, ¿no? Expansionista de Netanyahu en sus incursiones aéreas ya no significa acabar con Hamás, sino hacer, perdón, con Hezbollah, sino también hacerse de una parte del territorio libanés. Esa mirada, ese objetivo de la Irán Israel, ¿es algo que es una locura que está dando vuelta o efectivamente tú sientes que está en una parte de la dirigencia sionista que hoy día está gobernando Israel o no? Y por otro lado, quiero que tú clarifiques, porque uno supone, podría suponer que Netanyahu está solo con una camarilla y que la gran población israelí no lo apoya. Sin embargo, tú has señalado en alguna entrevista que más del 90% de quienes viven en Israel están apoyando este horror. Por favor.
Claro, hay en el pic del genocidio en Gaza, la gran mayoría de la población israelí estaba a favor de continuar. Y de hecho, acá hay un tema bastante interesante, porque se empiezan a generar las diferencias entre la población israelí o judía israelí, porque recordemos que hay un 20% de la población en Israel que son palestinos y que no opinan de la misma forma.
Que no tienen
Con
derechos tampoco, no tienen los mismos derechos.
Claro, o sea, derechos. Tienen ahí 65 leyes en el Parlamento israelí que solamente discriminan en contra de los ciudadanos no judíos para que después salgan a decir de que hay una democracia plena y no sé, pero bueno, porque pueden votar entre paréntesis. Entonces, como pueden votar, y lo muestran como que esa es de que es una democracia plena, pero no tienen derecho ni siquiera a elegir con quién se pueden casar libremente, o sea, y ahí muchas otras cosas, pero bueno. Dentro de Israel existe una diferencia en la opinión pública muy grande, por ejemplo, con comunidades judías en el mundo. ¿Sí? Yo creo que el mejor ejemplo es Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, más del 80% de la población judía votó por Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales. Menos de un 20% vota por Donald Trump. Pero en Israel, más de un 90% o más de un 80% querían que ganase Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos. Y eso va generando una diferencia muy grande porque. Claro, en Chile no pasa eso, según lo que yo veo con la comunidad judía en Chile, que se alía bastante con Netanyahu, con lo que
Así
quiere
es,
Israel.
así es.
Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y otras comunidades judías en el mundo, probablemente comunidades más grandes también, hay que decirlo, digamos, en justicia, existe mucho debate en qué es lo que está haciendo Israel. Ese debate no existe dentro de Israel. En Israel hay un problema personal con Benjamín Netanyahu. Si Benjamín Netanyahu saliese del escenario político, se hace un acuerdo, recordemos que está acusado de corrupción. Entonces, si es que se hace un acuerdo y él sale, inmediatamente uno puede tener un gobierno de unidad nacional con más de 80, 90 parlamentarios de derechas, o sea, ni siquiera de centro, estamos hablando de derecha y ultraderecha, 80 de inmediato. Y esa es una realidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos el tema de Irán, por dar un ejemplo, donde Netanyahu, porque está presionado por Donald Trump, que no le interesa que haya una guerra durante la Copa del Mundo, entonces lo está presionando para que termine esto, y la oposición israelí es la que está diciendo, pero es que hay que acabar con Irán. Ha habido Lieberman, uno de los líderes de la oposición, diciendo, ahora tenemos que darle a todos los elementos esenciales para estratégicos en Irán. Entonces, después aparece la situación del Líbano. ¿Por qué atacar el Líbano? Tiene que ver con dos razones, Faride. Una, la dices tú muy bien. Digamos, yo no le creo a los líderes israelíes que dicen que no tienen intereses territoriales en el Líbano. Sí, tienen intereses territoriales. Pueden ser menores en función de un tema de seguridad o mayores en función de un tema de una empresa colonial, pero el interés existe. Y esa es una realidad porque si no, no estarían dinamitando las aldeas libanesas que están, o ciertas aldeas libanesas en el
Claro,
sur
sí.
del Líbano. Entonces, por lo mismo, digamos, sí, existe una idea. Con el mismo manual de Gaza, es exactamente lo mismo que están utilizando ahora en el sur del Líbano. La comunidad internacional permitió que Israel hiciese lo que hizo en Gaza, ahora está sucediendo en el Líbano. A lo mejor con menos muertos, pero aún así son números brutales que no se deberían normalizar de lo más mínimo. Pero existe otro elemento. En las negociaciones de cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, Irán ha sido muy claro que el Líbano es parte y que ellos no van a aceptar un cese al fuego donde el Líbano no está ahí. Y por ende, ¿qué es lo que hace Netanyahu? Netanyahu no puede atacar Irán sin Estados Unidos, pues se le hace muy difícil sostener el ataque, pongámoslo de esa forma. Hacer un ataque constante es muy difícil sin los tankers, digamos, de Estados Unidos dándoles petróleo en el aire a los aviones, pero sí puede atacar el Líbano. Entonces, lo que han hecho es atacar el Líbano constantemente para hacer fracasar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Esa es la realidad que hoy día estamos viendo.
Ahora, lo que estamos viendo también es que en esta guerra, bueno, en esta guerra que además cambió toda la geopolítica, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudita, ¿no? Han sido bombardeados. O sea, es un conflicto que adquirió, va más allá del tema de Israel con Estados Unidos y con Irán. Adquirió ribetes regionales para pensar nuevamente en cómo se va a cambiar el mapa del Medio Oriente, asumiendo que se cambió con la salida de Saddam Hussein, con la salida de Gaddafi, con la salida de la FES, en fin, realmente, y uno puede entender hoy día que ese cambio de ese mapa geopolítico con estos líderes que te acabo de nombrar tenía que ver para este proyecto. Porque yo creo que habría sido distinto con un Saddam Hussein, con Gaddafi o Hafez al-Assad, el tema de esta guerra, de este exterminio en Palestina, ¿no? Por lo menos tenían algunos una postura mucho más clara de defensa de Palestina, aun cuando fuera para mantener la unidad interna de sus respectivos gobiernos.
Yo creo que el tema más interesante acá, Farideh, tiene que ver con lo que está pasando en el Golfo. Porque
Bueno,
recordémosle que la presencia.
los aliados tradicionales de Estados Unidos, por lo demás.
Claro, pero la presencia militar norteamericana en el Golfo se consolida ¿cuándo? Cuando Saddam Hussein lleva a cabo una guerra de agresión en contra de Kuwait e invade ilegalmente Kuwait, hay que decirlo. Y con eso se genera, entre comillas, la necesidad de que alguien esté ahí para garantizar cierta seguridad. Yo creo que es un error. No estoy hablando del año 1990, estoy hablando de hoy en día, pensar de que problemas de seguridad intraárabes puedan ser resueltos por externos, es decir, por Estados Unidos o por cualquier otro. Y conversando con algunos analistas de la zona del Golfo, de Arabia Saudita, de Qatar, de otros lugares, claro, existe una idea de decir, bueno, a ver, nosotros entendemos de que Estados Unidos es un aliado por muchas razones. Pero en su momento traer a Estados Unidos acá para nosotros era una garantía de seguridad. Hoy en día ya no es una garantía de seguridad, por el contrario. O sea, los ataques en contra de esos países se dan porque hay bases militares de Estados Unidos y hay que decir también que los ataques son principalmente a las bases. A pesar de que en otros casos, particularmente en Kuwait y en Qatar, se han atacado también otros blancos que no son solamente bases militares. Pero
De
eso,
parte
digamos, es
de Irán, creo que hay que
de parte,
verlo.
claro, de parte de Irán. Pero acá, por seguir el juego a Netanyahu, porque hay que decirlo también, o sea, el New York Times sacó hace algo así como un mes un reportaje que yo lo encontré extraordinario y que mucha gente decía lo filtró Marco Rubio, digamos. ¿Por qué? porque era un informe de esta reunión donde Benjamín Netanyahu intenta convencer a Donald Trump del ataque.
Sí, donde le
Entonces
dice
le hace una
maldito
presentación.
loco, maldito loco, le dice Trump, ¿no? O algo
No, no,
así.
no, no, esa es la última, no, esa es la
Ajá.
última. Esa es la última. No digo cuando lo intenta
Ah,
convencer
sí.
de atacar, antes del ataque.
Exactamente, exactamente.
Entonces termina la presentación y van todo el establishment norteamericano, la CIA, el ejército, Marco Rubio, todos le dicen no, o sea, esto no tiene ninguna lógica. Y por alguna razón, Donald Trump dice, vamos a ir con esto. Bueno, y se dan cuenta, tú te fijas, atacan a Irán, y la primera declaración de Trump, ¿cuál es? Cambio de régimen. Bueno, a las 48 horas se dieron cuenta que no iba a haber cambio de
Corre.
régimen. Entonces, y hoy en día la negociación que se está dando, yo creo, es humillante para Estados Unidos, porque Irán de cualquier forma va a salir fortalecida de esta negociación. O sea, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que toda la gente ahora descubrió que existía en el mapa, los barcos entraban y salían libremente. Hoy en día, ver un rol de Irán en el estrecho de Hormuz, pase lo que pase. Entonces, hoy en día, esa relación entre Estados Unidos e Israel, Netanyahu le está quebrando. En la prensa israelí, por ejemplo, se dicen cosas como que Netanyahu no le gusta hablar con la prensa israelí, con ciertos periodistas de la prensa israelí, pero la Casa Blanca está hablando con esos periodistas y están enviando mensajes de lo molestos que están con Benjamín Netanyahu. Entonces, se está generando un cambio que yo creo extremadamente interesante y espero, y esto es una cosa que digo más como palestino que como analista, que lo más damnificado sea la idea de los acuerdos de Abraham y toda esta idea de que la normalización de relaciones entre el mundo árabe e Israel sin una solución al tema palestino pueda ser viable.
Pero tú crees, ¿cómo sería esa solución al tema palestino como está en la situación hoy día? En el caso de que efectivamente salga debilitado Netanyahu, producto de esta locura bélica, ¿no? Y de que esta guerra de Estados Unidos con Irán efectivamente la está perdiendo Estados Unidos y que eso le está costando a Estados Unidos y a Trump, ¿no? Un costo político muy alto. ¿Cuál sería la salida para el pueblo palestino cuando no está quedando nada? Por una parte te pregunto eso, por otra, ¿qué pasó con la calle árabe? ¿Qué pasó con esa calle árabe que salía a manifestar y que yo pienso en los Emiratos y en Kuwait, en Bahrein, etcétera? Se suponía que había un cierto sentimiento frente a este tema con los palestinos, o efectivamente no les importa nada.
No, bueno, no sé si te acuerdas cuando se firman los acuerdos de Abraham, si no me equivoco, 2020, 2019, algo, 2018, bueno, pero fue la primera administración de Donald Trump. Un grupo de pseudoanalistas, porque tú te debes encontrar mucho con ellos, Farid, de gente que en toda la historia no habla de Oriente Medio, pero que cuando ocurre cualquier cosa se convierte en expertos. Entonces empezaron todos a salir diciendo que este era un nuevo capítulo en la historia, de que el mundo árabe ya no le interesaba el tema palestino, de que Palestina iba a ser solamente un punto dentro de todos estos argumentos, pero que en definitiva el mundo árabe le interesaba la relación con Israel. Y yo me pregunto, ¿qué es tan importante esa relación con Israel?
Buena
O
pregunta.
sea, ¿qué existe ahí que los árabes, particularmente los países del Golfo, no puedan comprar directamente de los Estados Unidos o de otros lugares en el mundo? Y recordemos de que las relaciones internacionales no se dan solamente en el eje Estados Unidos-Oriente Medio, llamando el tema Oriente Medio, también existen otros elementos. Está China, que ha asumido un rol, digamos, bastante discreto, pero importante en el tema de Irán, está Rusia, están los países del BRICS, o sea, estamos hablando de que hay dinámicas bastante más complejas. Y bueno, y resulta de que a muy poco entrar de los acuerdos de Abraham, quedó de manifiesto de que la calle árabe no olvidó a Palestina. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos, que incluso bajo la presidencia de Biden, siguió insistiendo en que otros países, particularmente Arabia Saudita, normalicen relaciones con Israel, eso no ocurrió. Y bueno, yo personalmente conversando con oficiales de Arabia Saudita, ellos me decían, a ver, pero Netanyahu ha estado humillando a toda la gente que negoció con él hoy en día. O sea, y hay una cosa que es muy básica. Y yo creo que es un mensaje a lo mejor para el gobierno de Chile, ahora que el presidente José Antonio Kast está tan interesado en fortalecer relaciones con Israel. ¿En
Muy
qué ayudó a
interesado.
fortalecer relaciones con Israel a la paz? En nada, por el contrario. O sea, las posiciones de Israel hoy en día son bastante peores, brutales, que lo que había antes de esos acuerdos. Entonces, en definitiva, la calle árabe sí habló. La opinión pública en el mundo árabe es extremadamente desfavorable a Israel, incluyendo en Emiratos Árabes Unidos, que lo ponen tanto como un
Un
ejemplo.
ejemplo.
Entonces, La situación, yo creo que estratégicamente Israel tuvo una oportunidad muy importante, la perdió constantemente, la perdió con un genocidio, y hoy en día yo creo de que va a ser imposible para Israel no solamente volver a ganar esa opinión pública, sino que volver a ganar la opinión pública occidental, que también la perdió.
Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes de toda esta situación, ¿no? Y es como efectivamente la opinión pública mundial, que veía siempre a Israel como la víctima de las víctimas, hoy día se da cuenta que es el gran victimario frente a un horror que han visto en vivo y en directo, como ha sido el genocidio. Y creo que esa derrota tiene una potencia tan brutal o más que, y más potente, más, mucho más potente que, la derrota, que una derrota militar. Al haber perdido la opinión pública mundial y la simpatía de la opinión pública mundial. Y eso es muy impactante. Ahora, yo quisiera que como analista, tú eres un politólogo que sabe y que ha estado además en las mesas de negociaciones, ¿cómo sientes tú que va a ser la salida de esto? En esta guerra en que se ve que efectivamente, yo no sé si puntualmente no le interesa a Trump terminar, que Netanyahu no siga atacando el sur del Líbano porque le está dinamitando los acuerdos con Irán, o estratégicamente necesita urgente terminar esta guerra con Irán, ¿no? No sé si pues, corresponde al tema del Mundial del Fútbol o es mucho más fuerte, mucho más importante y urgente para terminar con esta guerra. ¿Cómo ves tú que va a terminar esto? Esta situación entre Estados Unidos e Irán, que efectivamente tiene a todo esto, a todo el Medio Oriente trastocado, y que va a incidir directamente en un Netanyahu que ya no va a tener el apoyo para seguir atacando a Irán, pese a las presiones que tiene internamente.
De como a la semana o 2 semanas del ataque israelí norteamericano a Irán. Yo le preguntaba a una persona con mucha más información que yo sobre Estados Unidos. Y le decía, bueno, yo creo que ahora el presidente Trump se le ocurrió leer los informes de la CIA, ahora, o sea, después de varios días de ataque. Me dijo, no, Donald Trump no lee. A Donald Trump todos los días le hacen un clip, un video, con imágenes de bombardeos norteamericanos en Irán. Entonces él ve que todo va bien, pero él no lee esos informes de la CIA, que probablemente una persona como Marco Rubio, que a ver, yo no estoy tratando de idolatrar a Marco Rubio, lo más mínimo, digamos, pero como su secretario de Estado, él sí tiene, y incluso, fíjate una cosa, el vicepresidente, el rol del vicepresidente que en Estados Unidos no es tan marginal. En la primera administración de Donald Trump era un tipo muy ideológico junto con Trump. Hoy en día J.D. Vance se ha mantenido al margen de todo el tema con Irán porque no está contento. Y hay una transformación muy interesante que creo que la derecha chilena hoy en día en el gobierno le debería interesar, que es el hecho de que hoy en día se ha quebrado la derecha norteamericana en cuanto a este tema. Es decir, no solamente se ha entendido en los demócratas de que ellos perdieron en gran medida la elección presidencial por el rol de Joe Biden en el genocidio en Gaza,
Así es, y eso
y
se habló muy
entienden
poco,
que
pero es verdad.
claro, y entienden que las fórmulas hoy en día, Hillary Clinton y otros, se acabaron. O sea, eso ya no les va a hacer ganar. Hoy día saben incluso de Ocasio-Cortez como posible candidata a la presidencial demócrata. Pero también en el lado republicano, por más de una razón. O sea, hoy en día yo creo, por lo menos hay un 20 y a lo mejor un 30% de la derecha en los Estados Unidos que dicen, ¿pero por qué yo tengo que ir a pelear una guerra por Israel? ¿Qué acaso no dijo el presidente Trump, America First, los Estados Unidos primero? Entonces, eso es extremadamente interesante lo que está pasando ahí. Y por ende, hoy en día Donald Trump tiene un problema interno también. O sea, esto no es un tema solamente del posicionamiento de Estados Unidos en la región, en Oriente Medio, o en el conjunto de las naciones. También tiene que ver con un tema de qué pasa internamente. Y él entiende que esta guerra en particular es extremadamente impopular. George Bush fue a la guerra en Afganistán y en Irak con mucho apoyo local, en septiembre, el 11 de septiembre y todo lo que sucedió, los ataques. Pero esta guerra no tiene apoyo local y más encima les ha subido el precio de la vida. Por ende, el tema de esta relación tan estratégica entre Estados Unidos e Israel hoy en día se ha cuestionado y creo que y va a ser muy interesante ver cómo se va a salir. Ahora, respondiendo rápidamente el tema de cómo vamos a salir de esto, yo creo que esa fisura es lo que nos va a ayudar un poco a salir. Pero creo que también es muy importante que el resto del mundo entiendan de que Estados Unidos no puede jugar solo. O sea, Estados Unidos es un país importante, es un país que tiene que ser parte de la solución de conflictos por razones estructurales del sistema internacional, pero si Estados Unidos sigue jugando solo, el sistema internacional se va a caer. Y hoy en día tenemos una serie de líderes, sobre todo en Sudamérica, que están dispuestos a destruir el sistema internacional porque no lo entienden. no entiendan cuáles son la importancia que ese sistema tiene para sus propios países. Y creo que incluyó en eso también a Chile, en este caso menos que Argentina, pero incluido en este elemento. Hay otras, por ejemplo, en la derecha internacional, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, ha sido una tremenda estadista en el tema de Oriente Medio, tremenda. O sea, ella es la que se ha planteado frente a Trump de una forma que a lo mejor en Sudamérica las derechas no entienden, pero eso tiene que ver con la idea de la razón de Estado. Entonces, hoy en día es cuando Donald Trump ve esos cambios, ve que Víctor Orbán pierde en Hungría en gran parte por su política exterior. Yo creo que él va a entender de que acá lo que se necesita es no solamente menos guerra, sino que evidentemente bastante más diálogo. Y en el caso palestino en particular, yo creo de que países como Arabia Saudita entienden muy bien de que acá no se puede avanzar regionalmente sin una solución al tema palestino, y ellos van a incluir cuando haya algún diálogo que en este momento no se puede, el tema de Palestina nuevamente en la mesa.
¿Cómo te imaginas esa solución? Y luego te quiero preguntar, ¿no crees que ya se dinamitó la institucionalidad internacional creada luego de la Segunda Guerra Mundial con el genocidio y con todo lo que ocurrió, con estas fisuras, con estos organismos internacionales totalmente silentes, afásicos frente a lo que estaba ocurriendo? Pero vamos primero, ¿cómo te imaginas esa solución? En el mejor de los mundos, en el mejor de los casos, desde los escombros, pensemos, el pueblo
Yo creo
palestino
que
es el ave fénix, ¿no?
no existen alternativas, Farid. No existen alternativas. O sea, la ocupación tiene que acabar. Y esto me acuerdo, un activista israelí una vez me dijo esto. Ahora, yo me lo dijo como hace 10 años y yo se lo repetí, creo que el año pasado, y me dijo, no, el tiempo se acabó. Pero yo sigo creyendo. Me dijo, construir colonias es una decisión política, eliminar las colonias también va a ser una decisión política. Y acá el tema es que Israel no tiene incentivos para terminar con la colonización. Porque ellos continúan con sus relaciones internacionales, digamos, como les gusta. Lo que
No les
pasa
ha
es que hoy en
costado
día,
nada, claro.
claro, no les ha costado, han ganado, de hecho. Pero hoy en día, digamos, el cambio de la opinión pública internacional genera un riesgo muy importante para ellos en esa situación. Hoy en día, o sea, imagínate, Faride, aunque sea muy, muy limitado, que Francia, Italia, España, Irlanda, Gran Bretaña, Eslovenia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda están imponiendo sanciones a miembros del gabinete israelí. O sea, el tema de imponer sanciones a Israel hoy en día ya no es un tema antisemita, es un tema que se habla y que se está imponiendo, muy limitadas, muy poco para el momento en que estamos. Pero
Es un
el
paso, sin
tabú
duda.
de las sanciones se ha acabado. Hoy en día, en el Parlamento chileno llevan, ¿cuánto? 10 años discutiendo si es que van a prohibir productos de las colonias israelíes o no. En Europa, en meses. Hoy día tenemos Holanda, Irlanda, España, Eslovenia, Italia, se está sumando Francia.
Y no
Entonces,
está, y no
hay
está la
cambios.
comunidad, y no está la comunidad más grande del mundo fuera del Medio Oriente, Palestina, como en Chile, ¿no? Y sin embargo, no se logra, pese a todo.
Claro, pero porque ya entienden, Faride, también de que hay un tema de que si es que el sistema internacional se rompe en Palestina, se va a romper en todo el mundo. Lo entendieron muy, muy tarde,
Bueno,
pero se está llevando a
tú has
cabo.
estado, tú eres experto en negociaciones, ¿no? Has estado, y de hecho, creo que tienes un estudiaste en Suiza también un grado en relación a las negociaciones. ¿Cómo crees tú que el sistema internacional se puede recomponer, ¿no? Luego de esta tremenda crisis y embate, donde quedó absolutamente a la intemperie con lo que ocurre, con lo que está ocurriendo con el genocidio, y donde efectivamente no funcionó? O sea, creo que una de las víctimas, ¿no? Junto con el pueblo palestino, es también el sistema internacional, que perdió toda fuerza, potencia y credibilidad. Y de hecho, Trump y todos los organismos, todos los gobiernos de ultraderecha han estado retirándose de las distintas organizaciones. Está debilitado. ¿Cómo crees tú que puede resurgir? Porque uno no puede pensar en un mundo en el siglo XXI con ciertos niveles, digamos, de paz, si no hay efectivamente un sistema que pueda reordenar. Normar estas relaciones.
Querida Farida, concuerdo plenamente con todo lo que dices. Si el gran tema acá es que no hay una alternativa. Si hubiese una, porque la alternativa al sistema internacional que nosotros conocemos es el caos, o básicamente que los
Así
poderosos
es.
hagan absolutamente lo que quieran. Entonces, por eso es que mientras haya una posibilidad de aferrarse a algo, hay que aferrarse. El tema es que no va a funcionar si es que en Palestina no se implementa, porque es el gran caso de la historia hoy en día. Si es que en Palestina fracasa el sistema internacional, va a fracasar en todo el mundo. Y esa es una realidad. Ahora, una cosa que a mí los suizos me enseñaron es que cuando uno quiere involucrarse en un proceso de paz y no están las condiciones dadas para que el proceso se dé, uno debe trabajar en el contexto. Y uno tiene que tratar de hacer el contexto lo mejor posible para que la situación se pueda dar, no en función a que la injusticia se acabe y que se puedan llevar a cabo el acuerdo necesario, las negociaciones necesarias, etc. Y eso es lo que yo creo que se hace cuando se imponen sanciones en Israel. Eso es lo que yo creo que se hace cuando países rechazan tener embajadores en Israel. Eso es lo que yo creo que sucede cuando en la FIDAE no hay una empresa israelí, por ejemplo. Que el presidente Boric haya decidido de que no iban a haber empresas israelíes en la FIDAE, ¿va a liberar Palestina? Por supuesto que no. Pero
Pero eso dijiste,
son
claro.
elementos que suman para llevar a cabo una solución. Y creo que en ese sentido todos tenemos que participar en la idea de generar este contexto en el cual el balance para Israel cambie. En otras palabras, que para Israel ya no sea gratis la ocupación, sino que le cueste. Y cuando le cueste la ocupación, probablemente vamos a tener una solución.
O sea, tú estás también escéptico frente a la construcción de un nuevo orden mundial a partir de una institucionalidad en que los ciertos países, pese a los esfuerzos que está haciendo un sector de Europa, diría yo, que está como bastante también consciente de esta situación, de esta precariedad, ¿no? Mucha gente advierte además que es bueno, que tiene que ver con los tiempos. Se plantea junto a propósito del genocidio en Palestina, del surgimiento de estos grandes consorcios tecnológicos, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo esto que conlleva, que se habla de un cambio civilizatorio, donde en definitiva, claro, las estructuras, las instituciones, nada efectivamente está preparada para este cambio civilizatorio, y donde es la humanidad la que va a sufrir, o gran parte de la humanidad que va a quedar marginada, ¿no? En este cambio y va a ser diezmada. El futuro no se ve muy promisorio en ese contexto para algunos teóricos que están viendo efectivamente este gran cambio que va más allá de un cambio de época, de un cambio epocal. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
Es un tema muy profundo el que estás tocando y da bastante temor, de hecho, siquiera discutirlo. Pero yo creo que desde un punto de vista optimista, hay un mundo que nosotros conocemos. Lo que la teoría se está planteando es algo que tiene la potencialidad de existir, y es verdad, hay una realidad. O sea, claramente que hay un sector de la comunidad internacional que le gustaría tener un mundo en el cual solamente los poderosos puedan sobrevivir. Y que no haya espacio para el resto, a menos que sean serviciales a sus intereses. Pero hoy en día la distribución de poder en el mundo, depende de donde uno lo vea, también se ha distribuido, o sea, valga la redundancia, digamos. Hoy en día no es, cuando a mí me dan un mundo unipolar, yo digo no, bipolar tampoco. O sea, hay más fuerzas que están compitiendo ahí. Entonces hoy en día probablemente existen más incentivos para muchos países de actuar en función de un sistema que todos conozcan, más que ir a algo que no se sabe mucho. Y acá hay un tema que no hemos tocado, Farideh, que creo que es muy importante. Todo lo que estamos discutiendo se va a reflejar en octubre cuando sean los midterm elections de los Estados Unidos, las elecciones de término medio. Porque esas elecciones probablemente van a tener un cambio interesante en el Congreso norteamericano. Y un cambio donde el tema que estamos tocando acá, que es el tema de Palestina y Oriente Medio, va a tener una influencia muy grande. Hoy en día hay candidatos republicanos que están en contra de la ocupación israelí en Palestina que están ganando en sus primarias. ¿Y qué hablar de los candidatos demócratas? En New Jersey, por ejemplo, hay un candidato de origen palestino que fue médico durante el genocidio en Gaza. Ganó la primaria y lo más probable es que vaya a ganar también un espacio en el Congreso. Entonces, muchas cosas están cambiando de una forma, Farideh, que tú y yo, si estábamos sentados en Santiago hace 10 o 15 años, nunca habríamos imaginado. Y que sea un poco, hay que recordar, no es el mismo mundo, claramente, pero si es que uno hubiese dicho en 1985 que se iba a acabar el apartheid sudafricano, cuando Sudáfrica era una potencia nuclear, la gente hubiese dicho, bueno, no. Y creo que hoy en día está la posibilidad de que hayan cambios de forma más rápida. Y probablemente, Farideh, yo creo que alguna sorpresa nos vamos a llevar en los próximos años.
Bueno, me encanta tu optimismo y creo que es sumamente importante además mirar, tener esa mirada, ¿no? Hay dos cosas que te quiero preguntar antes de terminar. Estamos con Javier Abuey desde Palestina, desde Ramala, politólogo, experto en negociaciones, hablando de este escenario bastante complejo que se origina luego del genocidio en Palestina, genocidio que lamentablemente sigue. No puedo no recordar la frase que leí hace pocos días de Francesca Albanese, ¿no? Una verdadera heroína en todo este tema, ¿no? Porque ha logrado resistir la embestida de Trump, que ha sido muy brutal en contra de ella. Ella dice hoy día: Palestina es la brújula moral de nuestro tiempo, ¿no? La brújula moral de nuestro tiempo, que efectivamente está midiendo y está gravitando sobre todas las decisiones internacionales. ¿Cómo se ve Chile en este contexto? Tú, bueno, eres chileno palestino, palestino chileno, tienes una conexión con Chile, está tu familia aquí, vienes seguido, estás permanentemente además interactuando en los medios a propósito de todo esto que ocurre. Quisiera ver cuál es tu mirada. Acaban de nombrar a Sarián, el expresidente de la comunidad judía en Chile, de embajador en Israel. Hay críticas porque además está acusado, hay unos audios que se han filtrado donde aparte de su marcado sionismo, habla de que no es, digamos, muy. Parece que hay temas ahí de corrupción, pero bueno, eso está ahí circulando. Hay una postura internacional clara que ha manifestado Kass frente al tema de Israel, ¿no? Claramente es un aliado. Son sus aliados. ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo lo ves tú?
Yo debo decir que a lo mejor algo que a tu hermano le va a gustar mucho
No, perdóname,
que
pero antes,
diga,
antes, antes
¿sí?
que te diga antes una cosa. Además, con una comunidad palestina, de origen palestino en Chile, que mayoritariamente votó por Kass.
Y creo que es importante decirlo.
¿Y qué le va a gustar a mi hermano? Cuéntalo.
Bueno, que mi principal conexión con Chile sigue siendo palestino.
Obvio.
Yo sé.
Bueno, que además jugaste en el Palestino cuando eras chico.
Yo jugué en Palestino y es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, haber jugado en las
Del
inferiores
equipo de fútbol palestino.
de Palestino.
Así es.
Mira, es un tema muy complejo porque creo insisto, a mí no me gusta hablar de mí, pero creo que puede ser para indicar algo. Yo salgo todas las semanas, si tú me hablas de análisis, el único medio chileno que yo salgo es en Radio Universidad de Chile.
¿Dónde está
Está hablando de
transmitiendo esto, por lo demás?
Claro, lo estamos hablando. Este es el único. Yo todas las semanas salgo en Al Jazeera en inglés y en TRT World. Tienes una persona, un analista, independiente de mi nombre y mi apellido y el currículum que tengo, que está en Palestina. ¿Cuántos medios chilenos me han llamado a mí para hablar? Digamos, no. Y cuando me han llamado es un tema muy banal. Los chilenos en la zona de conflicto que. Pero no, o sea, yo a veces rechazo esas entrevistas. Digo, a mí no me. Porque aparte, con todo cariño a Chile, yo no me vine acá como chileno. Yo soy un ciudadano palestino que vive de la misma forma que otros, pero he tenido acceso a información y contactos que a lo mejor pueden ayudar en algo, algún medio en Chile, a analizar. Pero hay medios, digamos, de carácter global, que a mí me llaman constantemente, sus corresponsales quieren incluso cosas off the record para saber análisis, pero de medios de Chile, yo solamente tengo a. Radio Universidad de Chile, que creo que se puede entender un poco a lo que voy con ese mensaje. No, Chile es triste. A mí la verdad me da. Yo estuve en Chile en el matrimonio de mi primo a comienzos de diciembre. Fue una visita de muy pocos días, donde en el matrimonio me encontré con mucha gente de la comunidad y mucha gente que iba a votar por José Antonio Kast. Y yo les explicaba, les decía, miren, yo puedo entender que ustedes tengan una posición ideológica de derechas, pero háganse responsables de su voto, porque esta persona va a ser uno, dos, tres y cuatro. Y al final, digamos, la mayoría de la gente que me decía que tenían que votar por Kast, porque iba a defender sus intereses, porque están todos llorando hoy en día con la posición que tiene José Antonio Kast sobre Palestina.
Bueno,
Que
eso
es
es
una
grave.
posición, por lo demás, no, es una posición irracional, porque la comunidad palestina, a ver, honestamente, si él quiere hacer entre comillas, un balance entre las comunidades, no existe con punto de comparación. O sea, la comunidad palestina es una comunidad que está en todos lados, que tiene un porcentaje importante, si lo quiere ver de esa forma, del Producto Interno Bruto en Chile, o sea, que no hay comparación. O sea, es bastante irracional, pero hay muchas cosas que hace José Antonio Kast que tampoco son racionales. Y probablemente, a lo mejor, como fue a hacer campaña por Víctor Orbán y Víctor Orbán perdió, a lo mejor su campaña por Benjamín Netanyahu puede hacer algo similar. El tema de Gabriel Zalianznik yo lo encuentro vergonzoso. O sea, es una vergüenza para la diplomacia chilena. Yo no me voy a meter si es que Gabriel Zalianznik, que al parecer ha tenido una historia como abogado bastante brillante, que ha ido bastante bien como abogado. Eso, yo no me voy a meter si es que él puede trabajar o no en la administración chilena. Eso será para otra cosa. Pero estamos hablando de ser embajador en Israel. Él es una persona que ideológicamente no se diferencia mucho de Benjamín Netanyahu. Es una persona que, de hecho, tiene un tuit por ahí ofreciéndole a Marco Rubio, el actual secretario de Estado norteamericano, listas de gente de la comunidad palestina de Chile, digamos, que estaban involucrados en activismo en contra de Israel. Yo no sé, por ejemplo, de la próxima vez que la ocupación israelí le quiera robar tierras a mi familia, si es que yo voy a tener el apoyo de la Embajada de Chile en Israel, por ejemplo.
Es probable que no.
Lo más probable es que no, y por eso es que no lo pido, pero hay otros elementos también. A ver, yo no podría ser por ningún motivo embajador de Chile en Palestina, porque yo he trabajado internacionalmente por los intereses del Estado palestino. Entonces, una persona que ha representado a través del lobby, no oficialmente como yo a lo mejor, los intereses del gobierno israelí, no debería ser embajador de Chile en Israel. Mira,
Correcto.
te voy a dar un caso, te voy a dar un caso muy personal, que esto me ocurrió de las cosas que no digo, pero debería. Hace muchos años atrás, yo fui deportado por los israelíes.
Lo recuerdo.
Me fue a ver un diplomático chileno con conexiones con Israel al aeropuerto. Un diplomático con sobrinos ciudadanos israelíes, probablemente el ejército, que me trató a mí de forma muy cándida. Yo tengo un familiar que es diplomático chileno, que lo conocía a él, que no, entonces yo no puedo decir que me vino a tratar mal. Pero lo que sí puedo decir es que en algún momento él intentaba, más que defenderme a mí, intentaba explicar por qué me estaban haciendo lo que me estaban haciendo, que era completamente ilógico. O sea, Chile nunca haría lo que Israel me hizo a un ciudadano israelí. Nunca. Entonces, esto no tiene que ver con un tema que la gente sea buena o mala. A lo mejor Gabriel Zaliznyak va a tener la mejor de las intenciones con ciertas personas, pero él, en su forma de ver el mundo, él no solamente, él entiende la colonización, él entiende que Israel tenga que atacar a palestinos, él defendió los ataques en Gaza. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser la posibilidad ahí de defender la política histórica de Chile en cuanto a la solución de los estados? Yo personalmente creo, mi gran temor sobre la designación es que hay un intento de cambiar de facto, no en la Cancillería en Chile, de facto, la histórica política exterior de Chile en Palestina.
Bueno, esperemos que eso no ocurra. Te quiero agradecer. Ya llegamos al final, de hecho estamos pasados del programa. Javiera Buey, te quiero agradecer este contacto. Se me quedó, o sea, no pudimos conversar. Quería que me contara este relato maravilloso que tú publicaste, ¿no? Derrotando Judea Buey, en un homenaje a tu abuelo. Jude Wade derrotando a Balfour, un texto que escribes donde de alguna manera explicas por qué tú te vas a vivir a Palestina, ¿no? De alguna manera para hacer justicia a ese abuelo, a esos abuelos que nunca pudieron regresar, que enviaban cartas que tú no sabías si las recibían o no en Palestina. Esta cosa familiar tan potente, estos lazos tan fuertes, que finalmente hace que tú emigres, que te vayas a vivir a Palestina para por la memoria. Y las añoranzas de tu abuelo, de tu familia. Te quiero agradecer, Javier, esta conversación en tiempos que muerden. Creo que ha sido muy clara, muy ilustrativa. Y te deseo, bueno, cuídate. Estás en Cisjordania, estás en Ramala, estás en Palestina. Son tiempos complejos, no solamente tiempos que mueren, sino también tiempos que matan. Así que cuídate. Abrazos y gracias.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.